Hola, buenas noches, bienvenidos todos a emunahoy.com. Estamos a una escasa semana de Rosh Hashaná y para hoy yo preparé todos temas que tienen que ver con el trabajo espiritual que hay que hacer un poquitito en estos días previos que nos quedan. Yo dije es una semana escasa, pero una semana también es un montón de tiempo y hay muchas cosas que se pueden hacer, se pueden lograr, se pueden mejorar. Y esa es una idea que venimos desarrollando en las últimas semanas, que traen nuestros sabios, de cuál es la energía, cuál es el trabajo espiritual que hay que hacer en este mes. Para empezar rápidamente, me voy a apoyar en algunas ideas que tienen que ver con la Perashá, que si Dios quiere vamos a leer este sábado en el Bet HaKnesset, donde Moshe está hablando en el último día de su vida. Moshe le está hablando en la Perashá Nitzavim, le está hablando al pueblo de Israel en el último día de su vida. Y él, en su discurso, prevé que el momento en que después de que el pueblo de Israel, o sea, lo que va a pasar después, ¿no? Cuando el pueblo de Israel va a ser expulsado al exilio, pero a su vez también él prevé que el pueblo se va a arrepentir, se va a acercar de vuelta a Hashem. Como consecuencia de eso, Hashem los va a traer de vuelta a su tierra y los va a bendecir. Ese sería el esquema. Moshe ya pudo ver todo lo que iba a pasar y él vio, digamos, el momento de la, digamos, llamémosle la tragedia de la expulsión, del exilio, pero también vio la parte buena, que es el arrepentimiento y el regreso a la tierra y la bendición. Y les decía, los comentaristas clásicos, hay uno que se llama el Or HaHaim, es un rab que vivió en los años 1700, señala que Moshe habla acá, en esta perashá, habla como de tres etapas distintas de arrepentimiento, ¿no? Como tres etapas en el proceso de Teshuvah de la persona. Y él dice así, en esta perashá Moshe le va a hablar al pueblo y le va a decir, Beshabta ad Hashem Elokeja, Beshamata Bekolo. La traducción sería que vas a terminar volviendo hacia Hashem tu Dios y escucharás su voz. En respuesta a esto, continúa Moshe, que Hashem traerá al pueblo de regreso del exilio, ¿no? Primer esquema es: el pueblo va a volver hacia Hashem y va a escuchar su voz, y entonces, como consecuencia, el exilio se va a terminar. Segunda idea, esta misma perashá también dice que Hashem va a circuncidar tu corazón y el corazón de tu descendencia. En respuesta a esto, Hashem va a castigar a las naciones enemigas que habían perseguido y habían hecho sufrir al pueblo de Israel. Y finalmente, Moshe habla del momento en que volverás y escucharás la voz de Hashem y cumplirás todos sus mandamientos. Entonces, como contrapartida de ese movimiento espiritual del pueblo de Israel, va a haber una bendición especial y una gran prosperidad. Justamente también para el pueblo de Israel. Este sería el esquema que presenta este sabio, este comentarista, el Or HaHaim, de, digamos, apoyándose en tres frases que utiliza Moshe y él dice son tres momentos. Entonces él lo va a explicar como que son también tres momentos en el proceso de Teshuvah de la persona, en el proceso de volver, de reconectar, de arreglar, de arrepentirse, de comprometerse a no hacer más las cosas que están mal y a empezar a hacer las cosas que están bien. Entonces él dice, vamos a ver uno por uno. Dice, el primero es justamente lo que estamos haciendo hoy, que es regresar al estudio de la Torá. ¿Por qué? Porque dice, Beshamata Bekoló. La traducción sería, y vas a escuchar su voz. Se refiere a lo que Hashem, vas a escuchar, ¿qué es lo que vas a escuchar? Lo que Hashem, no, ¿cómo nos habla Hashem a nosotros? ¿Cuál es la forma que Hashem tiene de comunicarse con nosotros? Es justamente a través de la Torá, principalmente, y de todos los demás libros que escribieron nuestros sabios. O sea, los libros que escribieron nuestros sabios, los escribieron nuestros sabios, pero en realidad es la voz de Hashem que nos llega a partir de distintas personalidades. Entonces, acá lo que está diciendo es esto de que vas a escuchar su voz implica el primer paso de arrepentimiento, que es que la persona primero conozca, sepa qué es lo que se espera de él, qué es lo que se espera que él haga, cuál es el escenario, cuál es el objetivo para el cual vino a este mundo. Muchas de las cosas que venimos estudiando juntos este año desde adentro del Sefer Mesilat Yesharim. Entonces, después, enseguida dice que este autor, el Or HaHaim, cita a un profeta, el profeta Yirmiyahu, en el que dice que la tierra de Israel fue destruida porque abandonaron mi Torah. Es decir, cuando el pueblo deja de aprender, cuando el pueblo deja de conectar, las consecuencias son mucho más grandes de las que nos imaginamos. No es lo mismo que otra disciplina. Otra disciplina, una persona, supongamos que estudió odontología. Estudió odontología, se recibió. Si bien hoy casi todas las disciplinas, o prácticamente todas, requieren de una actualización permanente, él sigue siendo odontólogo. En el mundo de Torah, en el momento que la persona deja de estudiar, por un lado, deja digamos, de estar conectado, se pierde una conexión. El estudio de Torah no es solamente una incorporación de conocimiento, sino también es un espacio de conexión con Hashem. Y eso es lo que el profeta, digamos, a eso el profeta le atribuye el motivo por el cual la tierra terminó siendo destruida. ¿Por qué? Porque no había conexión, se había perdido la conexión entre las personas, entre el pueblo de Israel y Hashem. Entonces, el mismo autor, el Or HaHaim, cita otras fuentes un poco más cabalísticas, un poco más esotéricas de nuestro pueblo, por ejemplo, el Zohar, donde dice que la redención del exilio del pueblo de judío depende exclusivamente de su compromiso con el estudio de la Torá. El estudio de la Torá es todo, porque no solo da, como dijimos, la conexión, también da información de cómo hay que hacer, qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Dijimos muchas veces, no se trata de si uno es inteligente o, Dios no permita, o una persona es tonta. La Torah tiene una dinámica que es propia y para saberla hay que estudiarla. Simplemente es o la estudiaste y la sabes o no la estudiaste y no la sabes. No es que sos tonto o no porque sos inteligente no la tenés que estudiar, porque tiene una dinámica que es tan distinta a todas las demás educaciones que nosotros recibimos, que obligadamente necesitamos, si queremos conectar con Hashem, tenemos que estudiar su Torah, porque de otra manera no sabemos de qué estamos hablando, aunque tengamos un coeficiente intelectual del 1000%. No se trata de inteligente o tonto, se trata de tengo conocimiento, tengo tiempo dedicado y profundizado en los distintos conceptos o no los tengo, simplemente pasa por ese lado. Entonces, Moshe lo que está haciendo es que le asegura al pueblo que en respuesta a la primera etapa de su proceso de Teshuvah, de su proceso de arrepentimiento, que es el estudio de Torah, Dios los va a traer del exilio. ¿Ok? Vamos a la segunda etapa. Entonces, ya entendimos, tenemos claro cuál es la primera etapa de la Teshuvah. Es estudiar, porque en realidad, si uno no estudia, ni siquiera sabe de qué se tiene que arrepentir. A veces uno ni siquiera sabe que lo que estaba haciendo estaba mal o lo que no hacía era lo que debería hacer. Entonces, el primer eslabón de esta cadena es básico y es fundamental y tiene que ver con el estudio. El segundo es, digamos, la segunda etapa del arrepentimiento a nivel nación, explica el Or HaHaim, es la circuncisión de los corazones de la gente. ¿Qué significa? Dice, es una expresión que se refiere a abstenerse de las conductas, si se quiere, bajas, de las conductas pecaminosas. Dice, la metáfora de la circuncisión quiere simbolizar la eliminación de las malas tendencias y los malos deseos, pero del corazón. O sea, ¿qué significa? Acá está pidiendo que la persona ahora sabe y hay cosas, hay espacios, hay rutinas, hay compañías que la persona tiene que evitar, tiene que sacar un poquitito de su agenda. Y eso es lo que está pidiendo, digamos, la Torá en boca de Moshe como una segunda etapa en el proceso de Teshuvah. Primero estudiaste, ahora te diste cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Muy bien, hay cosas que si no pegan, que si no encajan, por más que hay gente que vos querés mucho, que la conocés hace mucho tiempo y que sos muy amigo, hay cosas que indefectiblemente tenés que separar, tenés que sacar de tu vida, no podés seguir con todo como si nada hubiese cambiado. Entonces, dice, abstenerse de las conductas prohibidas tiene como recompensa que Hashem castigue a las naciones enemigas que nos causan daño. Además, esto está puesto en contexto a nivel nación, pero esto también sirve en contexto a nivel personal. La persona que se cuida, la persona de Torah que se cuida en sus conductas, también Hashem le resuelve problemas mismo sin que él se entere. Lo cuidan por atrás, ¿no? Lo cuidan de una manera a veces imperceptible al ojo no entrenado, pero la persona está siendo cuidada justamente porque él cuida, digamos, el pacto mismo con Hashem. La tercera y la última etapa de este proceso que explican en función de los versículos de esta perashá, es regresarás y escucharás la voz de Hashem, ¿no? Y eso hace referencia a al cumplimiento justamente de las mitzvot, que son lo que llamamos normalmente positivas, porque involucran un accionar. Y esto dice, bueno, ya te comprometiste a estudiar, ya estudiaste. También te empezaste a abstener de lo que está prohibido, de lo que está mal, de lo que no deberías hacer. Bueno, ahora la idea es que te comprometas a hacer las mitzvot de una manera, digamos, proactiva, haciendo lo mejor que puedas, buscando inclusive oportunidades de hacer mitzvot. Y eso también trae como recompensa las bendiciones materiales. Acá está hablando a nivel nacional, no a nivel personal. Nosotros deberíamos aspirar por lo menos a cumplir las mitzvot, no para recibir algún tipo de recompensa o algún tipo de retribución inmediata, sino justamente el norte, el nivel más elevado es cumplir las mitzvot porque es lo que Hashem nos pide, independientemente si después ese día terminamos vendiendo bien o terminamos vendiendo mal, ¿no? Hay mucha gente que a veces con un poco de humor lo estoy diciendo, pero también hay un poco de infantilismo donde porque hicieron una mitzvah ese día, esperan o asumen de que ciertos desafíos que se les van a presentar en ese día los van a necesariamente superar. Y no, no funciona así, no funciona así. Yo acá me quiero detener un minutito, porque acá habla de que vas a hacer las mitzvot, de que vas a ejecutarlas. Le quiero agregar una capita más. Hay muchas mitzvot que Baruch Hashem nosotros hacemos, las cumplimos. La pregunta es, ¿de qué calidad son esas mitzvot? Y este es un espacio, el mes de Elul, donde también debemos reflexionar y preguntarnos, no solo sobre las cosas que no hacemos, sino mucho más sutilmente. Aún las cosas que hacemos tendríamos que poder evaluar y preguntarnos, ¿qué calidad de mitzvah estoy cumpliendo, estoy entregando? ¿Estoy haciendo una mitzvah para sacármela encima, para terminar rápido? ¿Estoy haciendo una mitzvah con la cabeza puesta en los 20 llamados que voy a hacer después y en cómo sigue mi agenda en el día? ¿O estoy haciendo una mitzvah buscando un momento de conexión con Hashem y conmigo mismo y entendiendo la verdadera magnitud de lo que hago? Y esto es algo que nuestros sabios dicen que todos, el que recién empieza y el que tiene muchos años, digamos, de ejercicio, tiene que permanentemente ir rechequeando y monitoreando, porque muchas veces cuando vamos asumiendo mitzvot y Baruch Hashem las vamos cumpliendo a través del tiempo, esas mitzvot también se nos van automatizando, nos vamos convirtiendo en pequeños robots, donde las cosas las hacemos, levantarnos temprano nos levantamos, vamos al Beit HaKnesset todos los días, nos ponemos el tefilín, la pregunta es, con qué intención, con qué pensamiento, con qué corazón lo hacemos. Posiblemente lo hacemos hace años y Baruch Hashem que lo hacemos, pero es un buen momento como también para ajustar tuercas. Entonces, porque muchas veces nos concentramos y pensamos en lo que no hago y lo que tengo que incorporar. A veces, ¿sabes qué? No agregues nada, pero fíjate si podés mejorar, ¿no? Lo que sí ya estás haciendo, que es en definitiva el mismo análisis que muchas veces se hace y hay que hacer en el mundo de los negocios. A veces en el mundo de los negocios no hay que diversificar o andar pensando en nuevas unidades de negocio, sino justamente hay que ver la manera de eficientizar y mejorar lo que ya tenemos, antes que andar pensando en grandes proyectos. Fíjate cómo puedes hacer todavía más rentable, cómo puedes sacarle más jugo a los negocios que tenés y a los vínculos con tus clientes y proveedores que vos tenés, en lugar de ir pensando en dispersarte en grandes y nuevos proyectos, ¿sí? Entonces, vemos acá estos tres procesos que trae, digamos, Moshe, en alguna medida, de acuerdo a los comentaristas, nos están diciendo que, bueno, tenemos que hacer en esta época del año. Es una época que lo que se hace es justamente eso, es pensar, evaluar, hacer un balance, hacer un pequeño trabajito y buscar la manera en que podamos mejorar, ¿no? Y sin olvidar el papel vital que tiene en todo este proceso el estudio de la Torá. Sin el estudio de la Torá, todo este ejercicio que deberíamos hacer en el mes de Elul, no lo podemos hacer, no tenemos manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque no, ni sabemos para dónde tenemos que ir, ni sabemos qué es lo que se espera, ni sabemos lo que, digamos, lo que corresponde, ni qué es lo correcto, ni qué es lo equivocado, ¿no? Es como que estamos en un lugar, si no estudiamos, estamos en un lugar muy del cual es muy difícil salir. Entonces, el Or HaIm entendió que los comentarios de Moshe indicaban que el aprendizaje de la Torah constituye la primera etapa de la Teshuvah, porque para crecer en nuestra observancia debemos abrir la mente, debemos escuchar lo que Hashem nos dice y después debemos hacerlo. Si no reconocemos que nos falta, digamos, por aprender. Si no somos honestos y reconocemos que hay cosas que no sabemos y que para aprenderlas tenemos que dedicarle tiempo y esfuerzo, bueno, es muy probable que tampoco podamos cambiar nada. O sea, esto es un trabajo, como decimos siempre, de mucha honestidad. La persona tiene que ser honesta y reconocer dónde está parada, qué tiene, qué le falta, ¿no? La primera etapa es crítica de todo este proceso de crecimiento, que es el aprendizaje justamente de la Torah. Es meternos en profundidad en los textos sagrados y en las enseñanzas de nuestros sabios para escuchar lo que Hashem espera de nosotros, cuáles son nuestras obligaciones, cómo debemos vivir nuestras vidas. Esto está muy vinculado con lo que estudiamos en la introducción y en el primer capítulo del libro Mesilat Yesharim. Y solo una vez que nos comprometamos a aprender y comprender la voluntad de Hashem, vamos a encontrar la manera de trabajar para cumplir esa voluntad. Pero a veces ni siquiera conocemos de qué se trata la voluntad de Hashem, qué es lo que quiere que hagamos, para qué nos trajo este mundo. Ustedes saben que se habla mucho de Teshuvah. Hablamos nosotros, se hablan en otros ámbitos. En este mes de Elul se escucha la palabra Teshuvah por todos lados. Y a veces se pierde vista algo espectacular que tiene este concepto, porque la Teshuvah es un súper regalo que nos hizo Hashem. Es algo que no lo encontramos en el mundo material, ¿no? En el mundo material, si una persona, vamos a decir un ejemplo un poco burdo, cuando pasa al lado mío me da un codazo. Y al rato vuelve a pasar y me da otro codazo y me pide perdón y qué sé yo. Cuando me dio 10 codazos en una tarde, lo más probable es que ya está en mi lista negra, ya no es mi amigo, aunque cada vez que pasó ya se disculpó. Hay cosas que vos decís, bueno, pero esto parece una cargada, ¿no? Porque una vez a cualquiera se le escapa, pero 10 veces en una tarde y así si fuera re en repetidas oportunidades, más y más. En el mundo de la Torah, y en el mundo que regula nuestro vínculo con Hashem, tenemos este regalo, que es algo que no existe en otras circunstancias. Es que si la persona realmente se arrepiente y se arrepiente de corazón, no solo que se borra lo que haya hecho mal, no solo que se borra eso, sino que además, si se arrepiente de corazón, lo que haya hecho mal se le cuenta como si hubiese hecho mitzvot, que es un regalo gigantesco, porque en el mundo material, en el mejor de los casos, podemos aspirar a que la otra persona no esté muy enojada y nos pida y nos acepte las disculpas, o nos pida disculpas, no importa. Pero acá, en el mundo de la Torá, el mundo espiritual, no solo es eso, no solo es que se borra esa manchita que se estableció en el vínculo, sino que además de eso, aquella acción incorrecta que pudimos haber cometido, si hubo un arrepentimiento genuino y honesto y un compromiso a no hacerlo más, esa manchita producto de ese tropezón ahora se convierte en una mitzvah. Entonces es algo que es un regalo absolutamente único que tiene exclusivamente el pueblo de Israel. Y muchos preguntan, ¿y por qué lo tiene solo el pueblo de Israel? Entonces hay otro concepto que trae el Talmud, ustedes saben que hay una regla, dice, una persona que deja pasar, que perdona si le faltan, vamos a decir, el respeto, o si no lo tratan con los honores adecuados, no hay problema si la persona, digamos, perdona, el perdón es considerado como tal y no hay ningún problema. Supongamos que hay, no sé, esto puede ser en un vínculo, vamos a llamar, de jerarquías en cualquier ámbito, saquémoslo un poco del mundo de Torah, y supongamos que el código es que cuando entra determinada persona, todo el mundo se para. Bueno, si la persona dice, bueno, miren, no hace falta que se paren cuando yo entre, bueno, si él dice eso y él, digamos, exime a las personas de pararse cada vez que él entra a la sala, no hay ningún problema y así funciona ese vínculo porque él lo aceptó. Ahora, en hebreo se dice, Melech Shemahal al Kevodó, Kevodó lo Mahul. Ahora, si un rey quiere dejar pasar, ¿no? Su honor, eso no está permitido. Él no está permitido. En una persona común, sí, si él dice, mira, no se hagan problema, o vamos a decir, empiezan a comer aunque yo llego tarde. Bueno, si yo digo, no pasa nada, empiecen a comer, no hace falta que me esperen, se entiende que yo eximo a los demás de darme el supuesto respeto que me tendrían que dar y así podemos actuar. Ahora, el Talmud trae que cuando un rey, en tanto y en cuanto representa una investidura y es muy importante, entonces él no tiene esa potestad de eximir el perdón, digamos, no, perdón, de eximir el honor que le corresponde. ¿Por qué? Porque el honor no es solamente a su persona, sino que ese honor que los demás le dan a un rey de Israel, estamos hablando, ¿no? Es en función de lo que él representa, de la investidura, como les decía, que él tiene. Entonces él, si quisiera, por ejemplo, decir, empiezan a comer, que yo llego un poquito más tarde, en tanto y en cuanto él es un rey de Israel, él no puede hacer eso, porque no está bien que las demás personas actúen sin rendirle el correspondiente kavod a un rey de Israel, aun cuando ese rey lo permita. ¿Okay? Esa es la regla y esa es la novedad, que con todo el mundo funciona, que si alguien, digamos, nos da una suerte de dispensa y dice, bueno, no pasa nada, aplica ese no pasa nada. Cuando estamos hablando de un rey de Israel, cuando estamos hablando de un rey, esa dispensa no aplica. Entonces, la pregunta, dicen, entonces, ¿cómo funciona este concepto de la teyubá? ¿Cómo funciona este concepto de la teyubá? Porque si el rey quiere decir, bueno, el rey es Hashem, ahora nosotros en todas las tefilot de Rosh Hashaná la semana que viene, parte central de nuestra tefilá es coronarlo a Hashem como un rey, reconocerlo como nuestro rey. Hay un principio básico que dice, nadie es rey si los súbditos no lo reconocen como tal. Si yo me paro hoy y digo, oh, soy el rey de las canitas, la mayoría se va a reír seguramente, porque no existe tal reinado y porque además para ser rey necesito que alguien me reconozca como rey, necesito tener súbditos de verdad. Entonces, el trabajo justamente de Rosh Hashaná es coronarlo a Hashem como rey. Y ahí vuelve la pregunta, dice, ¿y si nosotros lo coronamos como rey, lo hacemos rey? Y después nosotros le queremos pedir perdón por las macanas que nos mandamos y sabemos que cuando en definitiva nos mandamos una macana, estamos también ofendiendo el honor del rey. Acabamos de aprender que el rey no tiene esa potestad de dejar pasar. ¿Por qué? Porque por la investidura que él representa. Entonces explican algo muy lindo, que es que en realidad el vínculo que nosotros tenemos con Hashem, si bien lo vamos a coronar como rey, nosotros también lo estamos coronando como rey desde un espacio de hijos. Nosotros tenemos un vínculo de mucha cercanía con Hashem. Nosotros somos como hijos de Hashem. En tanto y en cuanto somos como hijos, ahora sí, todo honor que un padre, digamos, exime, o sea, a sus hijos de dárselo, ese honor sí está eximido. El padre puede hacer eso. El padre puede decirle a un hijo, bueno, mira, no hace falta, o ustedes saben que hay halajot, por ejemplo, el hijo no se puede sentar en el lugar donde se sienta el padre, o la madre, es lo mismo. Pero bueno, si la madre dice, no pasa nada, sentate y demás, el hijo puede ir y sentarse. ¿Por qué? Porque es un vínculo muy distinto, es un vínculo de muchísima más cercanía. No es lo mismo que el vínculo entre un rey y un súbdito. Entonces nosotros tenemos este doble vínculo. Por un lado lo coronamos como rey y por el otro lado nosotros estamos parados como hijos. Entonces estamos tranquilos, estamos seguros, estamos bien. Un día Rosh Hashanah, si Dios quiere, la semana que viene vamos a seguir estudiando esto, pero en Rosh Hashanah es un día que tiene una mezcla de emociones. Es un día que por un lado estamos contentos, estamos alegres, hacemos reuniones familiares, comemos comidas ricas, ponemos la mejor vajilla, nos vestimos bien. O sea, por un lado está todo más que bien en ese sentido, pero por otro lado es un día que tiene su solemnidad, es un día importante, es un día serio, no es un día jajaja, ja. Es un día que hay que ir mezclando esas emociones porque es un día que tiene también su, llamémosle, su severidad, es un día de juicio al mismo tiempo. Explica el Maharal de Praga, miren qué lindo este concepto, dice así. Dice que Hashem creó el mundo de tal manera que el crecimiento y el progreso deben ser precedidos por la oscuridad, por un periodo de ocultamiento. Y él lo explica comparándolo con una semilla. Dice, si vos plantás una semilla en la tierra, bueno, se pudre, primero está la oscuridad, después se descompone, se tiene que pudrir esa semilla, hasta después recién poder producir un alimento nutritivo y sabroso, ¿ok? El proceso es medio raro, ¿no? Dice el Maharal de Praga. Dice, vos fíjate, alguien, si tuviera que diseñar un proceso de crecimiento de algo, a uno tal vez se le ocurriría otros eslabones, pero a Hashem se le ocurrió que hay un seguramente para enseñarnos a nosotros cómo es el proceso a veces de crecimiento en la vida de las personas. Entonces dice, primero, al igual que la semilla, hay un proceso de ocultamiento. La semilla está bajo de la tierra, nadie la ve, está oscuro, hay un proceso de descomposición y después empieza un proceso de arraigo a la tierra, de crecimiento y terminan aflorando los frutos con todo su sabor. Y entonces dice el Maharal de Praga, así es muchas veces que la construcción debe ser precedida por una destrucción, hay algo que se rompe y se pudre. Dice, así también el momento más glorioso de la historia de la humanidad va a ser, si Dios quiere, cuando venga el Mashías pronto, que también va a ser precedido por un periodo de oscuridad y de crisis. Y esto en realidad es cierto para nuestra redención personal que experimentamos cada año cuando llega esta fecha, esta época del año. ¿Por qué? Porque el proceso de Teshuvá, cuando se da, se realiza, digamos, y cuando se realiza correctamente, no es necesariamente fácil ni placentero. La persona que quiere hacer teyubá es muy parecido a la historia de la semilla que conté recién, porque en un momento, bueno, hay cosas que hay que ocultar, hay espacios que hay que cerrar, como les decía antes. A veces aparece como un espacio así un poquito más oscuro, ¿no? Y hay que destrozar nuestro ego, ¿no? Esto que creemos que todos lo sabemos. Ahora entramos en un mundo nuevo y empezamos a darnos cuenta que hay un montón de cosas que no sabemos. Y Baruch Hashem, somos muy inteligentes y nos va muy bien y somos muy exitosos en otras cosas, pero de esto, del mundo de Torah, lo que no estudiamos no lo sabemos, aunque nos dé la cabeza, aunque seamos superdotados. Entonces, todo este proceso es que hay que romper, así como la semilla se pudre y en ese proceso se rompe adentro, ahí abajo de la tierra, de la misma manera hay que romper el ego de la persona, reconocer que tenemos muchas faltas, que podemos y debemos corregirlas, que tenemos malos hábitos, que también tenemos que romper y abandonar, y cosas que tenemos que cambiar. Este proceso incómodo, ¿no? Es un proceso que no es a veces del todo agradable en las primeras etapas, es, digamos, la famosa oscuridad que precede a la luz, la oscuridad que está antes que la luz. Después, cuando, si Dios quiere, venga la teyubá completa, aparece un tiempo ya de más disfrute. La persona dice Baruch Hashem mil veces del espacio que tiene con la familia en Shabbat, o el espacio que tiene para él mismo en Shabbat o durante las tefilot. Los empieza a valorar y los empieza a disfrutar. Pero hay un tiempo de ajuste, hay un tiempo de calibrado, hay un tiempo de desajuste con otras costumbres anteriores, que también es un proceso medio oscuro, medio difícil. Muchas veces la recomendación de nuestros sabios es que no lo hagamos solos, que busquemos la contención de amistades o de una comunidad o de gente que esté en la misma etapa de la vida, porque a veces es difícil. Uno cuando empieza y parece que es un mundo que se le viene encima y que todo lo que estaba haciendo hasta ahora está mal. Y en fin, a veces hay que tener mucha sabiduría en cómo manejar esta etapa. Por eso el Maral de Praga encuentra una similitud en este caso, en el crecimiento de un árbol frutal o una planta frutal con el proceso. Dice, bueno, fíjate que antes de que aparezca la luz hay una etapa de oscuridad y una etapa para adentro. Dice, la persona también la tiene que hacer ese trabajo. Hay una pregunta clásica que también quería compartir con ustedes, es que muchos preguntan, ¿por qué viene primero Rosh Hashaná y después viene Kippur? Muchos dicen, ¿no estaría bueno que primero venga Kippur, Hashem nos juzgue y ahora que estamos todos limpitos, ¿no? Nos perdona a todos, y entonces ahora que venga Rosh Hashaná y ahí nos aseguran un año nuevo, próspero y buenísimo y todo? ¿Por qué? Porque ya, digamos, todas las macanas que podríamos tener fueron perdonadas y entonces estamos blanquitos y limpitos como bebés, ¿no? La pregunta es una pregunta clásica y dice, bueno, entonces está preguntando en relación a la secuencia, ¿no? ¿Por qué viene Rosh Hashaná y después Kippur y no al revés? ¿No viene primero Kippur y después Rosh Hashaná? Entonces, dice que en Rosh Hashaná, dijimos hace un ratito, parte de la bodá, del trabajo de los 2 días de Rosh Hashaná, es justamente coronarlo a Hashem como rey del mundo, ¿no? Reconocerlo como el gran rey del mundo. Dice, si Yom Kippur fuera antes que Rosh Hashaná, entonces, ¿qué pasaría? Dice, solo ¿quiénes podrían coronar a Hashem? Únicamente aquellos que se sienten que están absolutamente, digamos, comportándose de manera intachable, ¿no? Entonces, pero no está bien. O sea, él dicen que el error, si viniera primero Kippur y después Rosh Hashaná, es que cuando después de Kippur la mayoría de las personas se sentirían que no necesariamente están tan limpitos como veníamos hablando en el ejemplo hace un ratito. Y al revés, entonces van a decir, bueno, solamente los que se sientan en esa condición van a animarse a coronarlo a Hashem. Y esto, digamos, El trabajo de Rosh Hashaná es justamente coronarlo a Hashem, que todo el mundo lo corone a Hashem. Entonces, para mucha gente es muy difícil y resulta esto como difícil de aplicar. Entonces, el año por eso comienza con un juicio, ¿no? Donde también está el reinado de Hashem y no comienza en un día como Kippur. ¿Por qué? Porque así como estamos. Cada uno, todavía no fuimos purificados, no fuimos limpiados como Besat Hashem vamos a ser limpiados en Kippur. Cada uno con la mochila que trae, cada uno con los pergaminos, digamos, buenos y Hasu Shalom, los no tan buenos que pudiéramos traer. Así todo nos manifestamos y declaramos que Hashem es nuestro rey. En el otro caso, parecería que solamente los que están, digamos, los que vienen con un comportamiento impecable podrían coronarlo a Hashem. En este caso, en el esquema, como nosotros tenemos primero Rosh Hashaná y después Kippur, te dicen, ¿sabes qué? Hacelo con lo que tenés. No, 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 no pienses, ay, no, si yo tuviera, si yo fuese, si yo esto, no. Con lo que vos sos, con lo que hiciste, con todo lo mejor que pudiste hacer, de esa manera, ahí, aunque a vos te parezca pequeña, digamos, tu parte. Hasu Shalom, aunque vos te parezca grande, da lo mismo. Con lo que vos tenés que agarrar y vincularte con Hashem en calidad de que Él es tu rey. Lo terminás coronando como rey. Entonces, cuando recibimos, digamos, el año de esa manera. Es también algo que nos va a generar un impacto. Esto de coronar a Hashem como rey no es, no es un chiste. Si es una decisión y uno reconoce que Hashem es realmente el rey, es difícil en esta generación porque nosotros no vivimos con reyes y no entendemos. O sea, el ejemplo sería mucho más fácil en otra época de la historia donde la gente conocía reyes, reyes de verdad, que tenían el poder absoluto sobre sus súbditos y que tenían, digamos, un vínculo bien distante con la mayoría de ellos. Hoy los reyes que tenemos son una pequeña muestra de lo que fue en otra época, pero si podemos hacer el ejercicio y tratar de imaginarnos lo que implicaba un rey en otras épocas de la historia de la humanidad, esa es la idea y esa es la figura que eligieron nuestros sabios para estos días de Rosh Hashaná. Entonces, fíjense que en Rosh Hashaná vamos a tocar el shofar este año solamente el segundo día, porque el primer día cae en Shabbat. En Shabbat no se toca el shofar. Y la Gemara dice que el sonido del shofar, entre otras cosas, se parece al sonido de un llanto, ¿no? Y la Gemara llega a esta conclusión basándose en una traducción antigua del arameo que traduce la palabra teruá. Teruá es uno de los nombres de los sonidos del shofar. Lo traduce como yebabá. Yebabá es una palabra que deriva, digamos, quiere decir como llorar, es un llanto, un sollozo, ¿no? Es llorar. Entonces, dice, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Entonces, para ponernos un poquito en tema, el concepto está hablando de la victoria del pueblo de Israel sobre el ejército de Canaán, el ejército cananeo, que estaba liderado por un general que se llamaba Sísara. Dice, ¿y qué pasó? Ese general huyó del campo de batalla y buscó refugio en la casa de una mujer que se llamaba Yael. Y mientras él dormía, Yael lo mató y ahí selló la victoria del pueblo de Israel. Esta es la historia, ¿no? Un general que se escapa y un general enemigo que se escapa y al final lo termina matando. Pero ahora, ¿de qué habla? Dice que la mamá de este general lo estaba esperando. La mamá de este general estaba esperando que él vuelva y estaba llorando al lado de la ventana al darse cuenta que su hijo no regresaba a la casa. Entonces dice, de ahí viene que la palabra teruá se traduce como yebabá. Yebabá es, como les dije antes, es como un llanto, que se refiere al sonido de un llanto, ¿no? Como alguien cuando está llorando. Ahora dice, la Guemará dice algo muy interesante, porque dice, hay distintos tipos de llanto. También tenemos por eso distintos tipos de sonidos del shofar. Tenemos sonidos del shofar que son más entrecortados, que es como un llanto más difícil, más cercano. Tenemos un llanto más prolongado. Dicen muchos que a primera vista parece medio peculiar que los gritos de la madre de un general formen parte de nuestra comprensión de la palabra teruá para entender cómo tiene que ser el sonido del shofar, que el Talmud se ocupe de esto. Y dice, ¿y por qué específicamente su llanto serviría como modelo del sonido del shofar? ¿Por qué tenemos que buscar aprender qué significa la palabra, digamos, en función del llanto? ¿Qué conexión hay entre esta mamá y el sonido del shofar? Entonces dicen que algo muy interesante que trae el Tanaj en el libro de Shoftim, donde cuenta que la madre de este general y sus sirvientes intentaron encontrar consuelo sugiriendo razones por las cuales su hijo no regresaba a su casa. Entonces decían, no, tal vez él está demorado porque está festejando que ganó la batalla, está festejando la victoria, entonces por eso se está demorando en volver. O tal vez dice, está recogiendo el botín de guerra y como era tanto, lo tiene que organizar y lo tiene que esconder o lo tiene que repartir. Entonces dice, esta mujer en definitiva estaba llorando, pero por otro lado, no quería enfrentar la realidad de que su hijo había sido asesinado, que su hijo había muerto en una guerra. Dice, y ella intentó en vano consolarse con, digamos, escenarios imaginarios que no eran reales. Dice, de manera similar, las personas muchas veces usamos nuestra creatividad para evitar la parte dolorosa de la realidad que nos toca vivir. O para disimular con esa creatividad el haber actuado mal, ¿no? Entonces, porque muchas veces es difícil admitir una mala conducta. Es difícil admitir, decir, me equivoqué, lo hice mal, no pensé, debí haber pensado, debí haber tenido en cuenta. En fin, a veces es difícil eso, es algo que nos cuesta a todos y a veces, Baruch Hashem, vamos creciendo y nos cuesta un poco menos, pero es algo que cuesta. Entonces dice, muchas veces también, inclusive en el vínculo dentro del matrimonio, este tipo de expresiones son difíciles, pero tienen que tener su lugar. Y, digamos, muchas veces para intentar esa incomodidad de tener que reconocer digamos, que algo se nos escapó, que no lo pensamos o que nos equivocamos, buscamos excusas para justificar nuestra propia debilidad. Entonces, digamos, no queremos pasar la vergüenza, no queremos sentir culpa por la macana que nos mandamos, entonces así vamos inventando excusas, vamos inventando escenarios. Y esta es en realidad una explicación que dan nuestros sabios de la conexión entre la madre de este general del ejército de Kenan y Rosh Hashaná. Así como la mamá de este general lloró, digamos, pero en un momento lloró cuando dejó de poner excusas. Cuando las excusas no funcionaban, ahí es como que empezó a llorar más. Mientras tanto se entretuvo diciendo, bueno, debe estar demorado, debe estar así, debe estar asá. Cuando se dio cuenta que donde le cayó la ficha, ahí terminó enfrentando la realidad y llorando. Dice, en Rosh Hashaná es el momento en que debemos poner, en que, digamos, debemos dejar de poner excusas. Esa es la relación. Suena el shofar, ¿sabes qué? No más excusas. Hay una realidad. Hay cosas que hicimos lo mejor que pudimos. Hay cosas que no hicimos lo mejor que pudimos. Hay cosas que no nos importaron y nos deberían haber importado. Pero terminémosla. No más excusas. No, no demos más vuelta. No imaginemos escenarios. No imaginemos situaciones que justifiquen nuestras propias debilidades. Ese es el motivo por el cual el Talmud hace toda una vuelta para aprender ¿Cómo tiene que ser el sonido del shofar, del llanto de una mujer que en un momento dijo, bueno, ya entendí, mi hijo no va a volver, mi hijo se murió en en la batalla, y esto exige un trabajo de honestidad y de reconocimiento y de evaluación de la realidad? En tanto y en cuanto sigamos conectados con escenarios imaginarios, como les decía, nuestra conexión con la realidad no va a ser muy precisa, que digamos, sino justamente va a ser todo lo contrario. Entonces, acá el trabajo de Rosh Hashaná es también un trabajo, como todo el trabajo espiritual que tenemos que hacer y siempre, es un trabajo básicamente de honestidad. Es un trabajo de honestidad primero para, uy, perdón, primero para con nosotros mismos, segundo para nosotros con nuestras familias, para con nosotros con nuestra comunidad, para nosotros con el mismísimo Hashem. Es un trabajo de honestidad. Dice que en el libro de Irmiyahu, Hashem le dice al pueblo de Israel, Ineni nishpat otaj al omrej lo hatati. Dice, yo te voy a juzgar, mejor dicho, te voy a castigar porque vos dijiste, yo no pequé. O sea, ¿qué significa? Que está diciendo que Hashem no nos castiga por pecar. Nos castiga justamente porque no nos castiga por pecar, ¿por qué? Porque sabe que somos propensos y sabe que nos cuesta y sabe que es difícil y sabe que es complicado y demás. Ahora, ¿qué es lo que molesta? ¿Qué es lo que más ruido hace en el vínculo entre la persona con Hashem? Creo que es lo mismo que hace más ruido en el vínculo entre las personas, es la falta de honestidad. Cuando no es honesto, cuando el vínculo no es honesto, cuando lo tenemos de excusas, ahí el vínculo se termina debilitando y muchas veces se termina rompiendo. Y Hashem, eso es lo que le molesta. No podemos venir y decir, mirá, yo hice todo bárbaro, es mentira, ¿a quién querés engañar? Ni vos te la crees, ¿a quién querés engañar? Entonces dice, no te hagas problema, porque Hashem entiende que te cuesta y que te es difícil y que hay que cambiar y que no fuiste educado así y que tu familia tampoco y que a veces te acompaña la familia, a veces no te acompaña, a veces te acompañan de cerca, a veces te acompañan de lejos, a veces te hacen la guerra, están todos los escenarios contemplados. Pero lo que se espera es que nosotros por lo menos seamos sinceros, seamos honestos, qué es lo que queremos y qué es lo que pudimos y qué es lo que queremos para el año siguiente. A veces hay cosas que no pudimos porque ni siquiera las quisimos, ni siquiera estaban en nuestra agenda. Entonces, este concepto termina, el rey Shlomo, estudiamos hace unos años en este espacio el libro Mishlei, el libro de los Proverbios, él dice, Umodebe Osebi Eruham, ¿qué significa? El que confiesa y abandona, digamos, su mal comportamiento, su mala cualidad, va a recibir misericordia. ¿Qué significa? Que no se nos pide que seamos perfectos, por supuesto que no se nos pide perfectos, solo se nos pide que admitamos nuestras imperfecciones y por lo menos que intentemos ser mejores. No se nos pide, insisto, no se nos pide que seamos perfectos. Significa lo que se nos está pidiendo es reconocer dónde está el error, ¿no? Para poder identificar, así como en el mundo material, cuando a veces surge un problema, ¿no? Vamos a pensar en cualquier contexto, pensemos en el mundo, por ejemplo, de la computación. Surge un problema y entró un virus. ¿Qué tienen que hacer los técnicos? Lo primero que tienen que detectar es cómo entró. Tienen que de detectar cuál fue la secuencia que permitió que esto pase, justamente para poder evitar que vuelva a pasar. Si no se toman ese trabajito, lo más probable es que ese mismo virus u otro similar va a volver a entrar todas las veces que quiera. Si en el mundo espiritual es lo mismo, ¿no? En el mundo espiritual hace falta que justamente reconozcamos que tenemos que mejorar, reconozcamos algunas cosas, porque a veces si somos muy genéricos, es lo mismo que nada. Muchas veces hace falta especificidad porque el cambio lo vamos a conseguir justamente cuando estemos comprometidos a dar pequeños, grandes pasitos, en lugar de decir, no, quiero cambiar todo. No, a ver, vamos a mejorar esta mitzvah, vamos a mejorar este vínculo, vamos a mejorar esta otra mitzvah que ya estoy cumpliendo o esta otra que no estoy cumpliendo o voy a dejar de hacer esto que está mal de acuerdo a los parámetros de la Torah. Entonces entendimos acá que el esquema de la Teshuvá, hablamos primero de los tres pasos y después entendimos cuál es el vínculo del sonido de shofar y cómo el Talmud aprende cómo tiene que ser el sonido de shofar de una mujer que era la madre de un general, pero la madre del general que en un momento dijo, bueno, basta, ya ahora sí voy a llorar de verdad, porque ahora es como que entendí que las excusas que estaba dando, que me estaba dando a mí misma, no funcionaron y no eran ni siquiera verdad, ni siquiera eran honestas. Bueno, hasta acá es lo que quería compartir con ustedes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo abro el espacio para el que quiera y anuncio que la intención es ver si Besat Hashem la semana que viene, los que puedan hacer el esfuerzo de acercarse personalmente, queremos hacer un Lehaim, vamos a estar un día antes de Rosh Hashanah, así que este año nos estamos viendo muy pocos con muchos. Si hay un día lindo para vernos es justamente un día antes de Rosh Hashanah. El que pueda, están todos invitados, los que están acá en Buenos Aires, los que viven en otras ciudades, es entendible si no pueden acercarse, pero los que esperemos que el clima nos acompañe, que no haya partidos, que no haya nada que obstruya y que podamos hacer un Lejaim presencial. Y si Jasu Shalom no lo pudiéramos hacer presencial, lo haremos virtual de todas maneras. La semana que viene vamos a seguir estudiando, la semana que viene voy a presentar una clase que la vengo presentando hace muchos años, la voy tuneando, la voy cambiando siempre, pero tiene que ver con todo las actitudes que tenemos que tener en el día de Rosh Hashanah. Si Dios quiere, eso lo vamos a hacer la semana que viene. No sé si alguien quiere decir algo, alguna pregunta, algún comentario. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por conectarse, por estar. Les mando un beso grande y les deseo que tengan mañana un Shabbat súper espectacular.